Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 3, las 10 y 3 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte del tiempo de juego de este domingo, desde la medianoche, ya lo saben. El tertulión, que va a venir movidito, porque hay muchas, muchísimas cosas y muy interesantes que analizar. En lo meramente deportivo, el Atlético de Madrid no cede ni un ápice. El equipo del Cholo Simeone, después de ganar en Cádiz, ha completado una vuelta, ha jugado 19 partidos, le faltan 2 para equilibrar la clasificación, y suma en una vuelta ni más ni menos que 50 puntos. Es decir, está en una proporción de 100 puntos al final del campeonato si mantiene la misma dinámica, lo que no deja de ser un dato estratosférico. Comandado por Luis Suárez, que ha marcado 2 de los 4, es un líder tremendamente firme que aventaja en 10 puntos al Madrid y al Barça. Al Barça y al Madrid, habría que decir, con un partido menos además que los dos. Es decir, la diferencia podría ampliarse a 13. Pedrito Martín, ¿alguna vez se ha neutralizado una diferencia de 10 puntos o de 13 puntos a estas alturas del campeonato?
Ni a estas alturas, ni en ninguna altura.
Ah, nunca.
Nunca. El equipo que más puntos neutralizó respecto al líder fue el Barça, con 9, frente al Mallorca, la temporada 98-99, que estaba a 9 puntos, y se acabó. Y luego el líder, al contrario, el líder que perdió más ventaja fue el Real Madrid con el Valencia, 8 puntos en la temporada 2003-2004.
O sea que es una situación histórica ahora mismo para ganar la Liga.
Es decir, si ahora mismo el Atlético de Madrid no acaba siendo campeón, sería la remontada del que fuera más importante en la historia de la Liga.
Perfecto. Y es que además el Atlético de Madrid da muy pocos visos de que se puede resquebrajar o de que pueda tener grietas, porque de los, vamos a decir, 3 candidatos que hay ahora mismo al título de Liga, por no decir solo uno, es sin duda alguna el más fiable de los 3. El último partido se ha jugado en el Camp Nou, victoria por la mínima del Barça ante el Athletic 2-1, Messi y Griezmann han marcado para los culés y Jordi Alba en propia puerta para el Athletic. Todo ello en el día en el que el diario El Mundo ha publicado el último contrato de Leo Messi, el que liga al argentino desde el año 2017 hasta el año 2021. 4 años en los que cobra un montante total de 555 millones de euros, es decir, 138 millones por temporada. Hablamos de cantidades brutas, habría que quitarle pues prácticamente la mitad. ¿Quién lo ha filtrado? ¿Por qué se ha filtrado? ¿Qué consecuencias tendrá de cara al futuro de Leo Messi? Son cuestiones que vamos a tratar de analizar esta noche, aunque básicamente la tercera, las consecuencias de la publicación, ya que el quién y el por qué se desconocen, al menos por el momento, y dudo que algún día lo conozcamos. Pero vamos a lo deportivo para empezar. Barça 2, Atlético 1 en el Camp Nou. Allí sigue Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estamos. ¿Qué tal? Muy bien, Joseba.
Muy buena puesta en escena del Barça en el partido. Ha dominado la primera parte, pero en la segunda el Atlético se ha venido arriba. El Barça ha dado un paso atrás y al final ha pedido la hora,
Sí, es que creo que ha bajado físicamente, lo decía Mengele, Pichi, Alonso y Dani en la transmisión, en la segunda parte, sobre todo el Barça, y a punto ha estado de empatar el Athletic Club de Bilbao. Es verdad que Unai Simón ha hecho unas paradas tremendas, el Barça al final ha tenido que cambiar como casi siempre para aguantar el resultado Ronald Koeman y colocar a Lenglet, otro defensa más para mantener ese 2-1 en el marcador. Muy buena, como decías, primera parte con ese golazo de falta directa de Leo Messi, que tiró suavemente la escuadra izquierda de la portería de Unai Simón. Después empataba en la segunda parte el Athletic Club de Bilbao, entraba Óscar de Marcos y tocaba con la bota Jordi Alba, y después llegaba esa buena jugada contragolpe y el pase de Mingueza para Griezmann, que también me ha gustado muchísimo el jugador francés, para marcar el 2-1 definitivo. Ahora mismo los operarios trabajando sobre el césped, los protagonistas atendiendo a las televisiones con derechos, veo a Koeman, he visto a Unai Simón. Y poco más, lo más importante, lo que decías también, los 3 puntos que le permiten igualar, pero ganar en diferencia de goles al Real Madrid con 40 puntos.
Sí, señor, 40 puntos tiene cada uno, 50 el Atlético de Madrid, insisto, con un partido menos, 40 puntos tiene el Barça, 40 el Real Madrid, pero la diferencia de goles a favor y en contra es de más 23 para el Barça y de más 17 para el Real Madrid. Cuarto el Sevilla, que tiene 39, estos son los 4 equipos en puestos de Champions. Quinto el Villarreal con 35 y la Real sexta con 32, Villarreal y Real Sociedad en puestos de Europa League, y los puestos de descenso son para el Deportivo Alavés, que tiene 19 puntos, los mismos que Osasuna, que está en, ahora mismo en zona de permanencia, el Elche, que tiene 17 puntos, y la Sociedad Deportiva Huesca, que tiene 16. Eso sí, el Elche tiene dos partidos menos que los demás, es decir, tiene todavía 6 puntos en juego. Está pendiente de los protagonistas Elena Condisola. Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Hemos escuchado a Antoine Griezmann, se seguirán sucediendo los protagonistas, ¿no?
Sí, ahora estoy esperando la rueda de prensa de los entrenadores, telemática. Primero hablará Marcelino y después Ronald Koeman.
Has estado muy pendiente también de todas las consecuencias que ha cargado la publicación por parte del diario El Mundo del contrato de Leo Messi, del contrato de estos últimos 4 años, que le reporta, insisto, cantidades brutas, 555 millones por estos 4 años. Supongo que esto habrá sido un bombazo en Barcelona, ¿no?
Sí, evidentemente. Ya se sabía que Leo Messi cobraba mínimo 100 millones por temporada, lo filtró Football Leaks en 2018, pero bueno, la portada evidentemente del Mundo del Siglo XXI ha generado mucho revuelo aquí en Barcelona. El protagonista, Leo Messi, por lo que sabemos y hemos contado esta mañana en Tiempo de Juego, sus abogados están preparando una querella contra el diario El Mundo por desvelar todos los detalles de su contrato, que es confidencial, como todos los contratos de esta naturaleza. Además, estudian emprender acciones legales contra las personas del club del Barça conocedoras de este contrato de renovación. Solo tenían acceso, por lo que nos dicen, un grupo muy reducido de personas en el Barça. El contrato, que tiene fecha el 25 de noviembre de 2017, lo firman 4 personas, el propio Messi, Bartomeu, el ex vicepresidente deportivo Jordi Mestre, que ha estado en directo en Tiempo de Juego, y el actual director general Óscar Grau, que todavía sigue en el cargo. Por parte del Barça, este mediodía han comunicado 12 horas después que demandarán al diario El Mundo, han negado cualquier responsabilidad en la filtración de este contrato y han expresado su apoyo absoluto a Messi. Antes dicen de que ante los que lo intentan desprestigiar y también intentan dañar al Barça. Y la última reacción ha sido la de Tebas, que ha salido también en defensa de Messi. En su cuenta de Twitter ha escrito: la delicada situación financiera del Barça no es culpa de Messi, sino del efecto devastador del COVID. Sin pandemia, los ingresos generados por el mejor de la historia soportan este gasto. El amarillismo con el que se trata es injusto.
Supongo que habrá 1 millón de rumores en Barcelona y alrededor de Can Barça sobre quién ha podido filtrar esto, por qué se ha podido filtrar, pero claro, todo eso entra dentro de la especulación, con lo cual poco se puede decir, ¿no?
Bueno, los que conocen el contrato son Leo Messi, evidentemente, las personas del club que lo firman, ya te los he mencionado, la Liga, porque tiene las copias de los contratos de todos los jugadores, y evidentemente también uno de los bufetes de abogados de Leo Messi, 4 cases. ¿Quién ha podido ser? Pues cada uno tiene su teoría, pero difícilmente se podrá demostrar, ¿no?
Muy bien, pues enseguida indagamos un poquito más en todo ello, analizamos, pero escuchamos a Marcelino García Toral, técnico del Atleti.
Somos capaces a introducir el balón dentro.
¿Qué les dices en el descanso? ¿Qué tecla tocas? Porque tanto Íñigo como Unai, por ejemplo, han coincidido en que el Atleti en la primera no ha sido fiel a su estilo.
Pues mira, si lo dicen ellos, ¿para qué voy a añadir yo más? Yo creo que todos percibimos que tenemos un camino para ser competitivos y lograr triunfos, y es el del segundo tiempo. El del primero tenemos que borrarlo, repetirlo las mínimas veces posibles, porque independientemente que tengamos enfrente un grandísimo rival como es el Barça, la final de la Supercopa y este segundo tiempo nos demuestran que podemos competir con cualquiera, pero sí jugamos con nuestras armas, y en el primer tiempo creo que no las sacamos a relucir.
Sobre ese primer tiempo y sobre ese gol de Messi, ¿qué más se puede hacer para defender una falta de Messi? Lo digo porque un hombre por debajo, saltando la barrera, Gerai a un palo, Unai Simón en el otro, y aún así.
Te voy a decir una contestación, no hacer la falta. Era lo mejor haberla evitado, porque además Leo ya había soltado el balón, y bueno, pero el árbitro pitó falta. En muchas otras veces pues se deja seguir la jugada, decidió pitarla, y sabíamos que bueno, cuando la pitó, que estaba en una situación óptima para Leo. Mira, luego incluso con un jugador allí pues la clavó en la escuadra, felicitarlo y ya está, y no hay otra cosa que hacer.
Muchas gracias, Marcelino.
Gracias.
Marcelino García Toral, que empezó su etapa en el Athletic de Bilbao el pasado 6 de enero, el pasado día Reyes, perdiendo contra el Barça. Desde entonces ganó todos los partidos, ha ganado todos los que ha disputado, tanto en Liga como en Copa, y hoy, nuevamente, jugando con el Barça, ha cosechado la segunda derrota contra el mismo rival. Comparece Ronald Koeman en Movistar, lo escuchamos.
Sí, buenas noches. Sensación muy bueno, porque sabemos que es un partido complicado contra un equipo fuerte que por su juego nos puede complicar, pero creo que el equipo estuvo muy bien, sobre todo en la primera parte. Yo creo que merecimos aún un golito más para estar más tranquilos, y a pesar del empate, yo creo que la reacción del equipo ha sido importante, y para mí yo creo que ganamos con justicia.
Un gesto ha sido muy elocuente por su parte con esa ocasión de Dembélé en los minutos finales de la primera parte, y su enfado es del banquillo, ¿no?, por esa falta de contundencia.
No, siempre decimos a los jugadores, portería, portería, hay que tocar portería, porque desde una distancia corta, si no va por encima, pero son cosas que nos pasen en el partido, pero tampoco es una crítica.
Aún así, a pesar de ese fallo, por decirlo así, de Dembélé, ¿está contento con el rendimiento del equipo y sobre todo del jugador? Que tengo la sensación de que va creciendo cada vez y que va ganando cada vez que va teniendo más minutos.
Sí, es verdad, porque Usman nos da calidades que hay con pocos jugadores, porque sobre todo su profundidad, su juego uno contra uno, larga campo. Y es importante para nosotros tener uno en banda que siempre busca profundidad. Y yo creo que el equipo también, yo creo que nos faltó un segundo o tercero gol en la primera parte. Yo creo que hemos hecho un gran primer parte para estar más tranquilo y para sobre todo sentenciar el partido.
¿Satisfecho con el partido de Pjanic? Lo digo porque parecía, con la ausencia de Busquets, que quizá él era el jugador más idóneo para esa posición de pivote, pero ha empezado apostando por Frenkie de Jong, que luego es verdad que sí que ha tenido más recorrido para llegar a portería, pero de inicio prefería tener a Frenkie de Jong ahí por algo.
Sí, ha sido una decisión táctica para tener Frenkie atrás, de crear 3-2, y además va mucho mejor que, por ejemplo, Pjanic en defender balones arriba con centros de Bilbao, y esto sí ha sido algo táctica.
Y un tití, hoy ha apostado por él en un partido exigente, lo digo sobre todo por la velocidad de Iñaki Williams, que en vez de medirse con Araujo buscaba más al central francés. ¿En esa sensación satisfecho?
Bueno, sí, mucho, porque Samuel, yo creo que en los partidos que ha jugado ha estado muy bien. Y yo creo que también es importante tener él físicamente a su tope, porque necesitamos.
Leo Messi marca su gol 650 con la visita del Barça. Importante el primero para abrir el marcador. ¿Le notaba hoy especialmente motivado?
Sí, no más que otros días. Yo creo que Leo es un ganador que siempre quiere demostrar su calidad y su importancia para este equipo, y claro que puede afectar, pero yo creo que son cosas normales, porque para mí yo creo que hay que respetar gente tan importante que ha hecho para este club, y yo creo que es una mala intención de hacer daño. Y para nosotros es importante que estar unidos y sobre todo estar concentrado en nuestro trabajo y que lo cosas que se publica, yo creo que hay que dejar aparte, pero es muy complicado.
Habla usted de la importancia, ya termino con esta, que quiere demostrar siempre el jugador. Para usted, ¿cómo es de importante Leo Messi?
Es muy importante, porque para mí es un gran jugador. Es un jugador que nos da mucha creatividad arriba, y además su efectividad que hoy también ha demostrado es sin Leo, yo creo que no se puede aspirar a muchas cosas.
Muchas gracias.
De nada.
Las palabras de Ronald Koeman.
Pues el análisis que ha hecho el técnico holandés, que ha hablado de mala intención, evidentemente refiriéndose a la publicación del contrato de Leo Messi. José Ángel Peña Bilbao, muy buenas.
Gabón, buenas noches, Joseba, ¿qué tal?
Podemos decir que se cierra el círculo de este mes de enero, sí, para Marcelino, que empezó o que ha terminado igual que como empezó, aunque en el camino ha habido muy buenas noticias para el Athletic.
Sí, 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 sin duda. Se ha roto la racha de 5 victorias consecutivas del Athletic de Marcelino ante un Barcelona que en Liga se le sigue resistiendo al míster asturiano y a su equipo. Joseba, el Athletic lleva casi 2 décadas, 19 años sin ganar en el Camp Nou, y Marcelino nunca ha derrotado al conjunto culé en partido liguero. Son datos que hablan por sí mismos, y la clave, sin duda, como lo hemos escuchado al propio Marcelino, ha estado en esa primera mitad en la que el conjunto rojiblanco no ha podido ser fiel al estilo impuesto por Marcelino en este mes escaso de trabajo, con una presión alta y rápidas combinaciones en ataque. Ya digo que esto no se ha desarrollado así, ha habido poca apertura participación de hombres claves como Munien y Raúl García, pero también lo positivo, en rueda de prensa ha dicho Marcelino que esa doble cara del equipo sirve para indicarles claramente el camino a seguir, que no es otro que el de una segunda parte en la que, en su opinión, han sido superiores al Barcelona y en la que, de haber conseguido el empate, no se podría haber hablado de un partido injusto. Ahora, lógicamente, toca centrarse en Copa y en ese trascendental choque del jueves ante el Betis.
El jueves a las 9 de la noche en el Benito Villamarín, en busca de un puesto en las semifinales, ni más ni menos que de la Copa del Rey. Gracias, José Ángel. Un abrazo.
Un abrazo y eso a Google.
Está Dani Senabre en Barcelona. Hola, Dani. ¿Qué tal? Muy buenas.
Aquí estoy. Muy buenas.
Valladita, ¿eh?
Pues sí, muy movido, muy movido. Casi lo del el partido ha sido casi lo de menos, porque la bomba que soltó ayer y que ahora estabais comentando con Elena El Mundo, pues ha dado mucho que hablar y va a dar mucho más que hablar en los próximos días.
Sin duda alguna, pero vamos a centrarnos primero en lo deportivo, luego te pregunto, por supuesto, por la publicación de ese contrato. Se las prometía felices el Barça en la primera parte y hay que ver cómo ha sufrido al final, ¿eh?
Sí, de hecho ha acabado aculado y haciendo un poco de amarrategui Koeman, no tanto por los cambios, sino bueno, en general por la situación del equipo, porque la segunda parte no ha sido buena. Pero la primera es verdad que ha sido de los mejores arranques del Barça, ¿eh? De este Barça de esta temporada, pocas veces ha salido un partido tan motivado. Yo creo que han pasado una serie de cosas esta semana, no solo lo de Messi, sino un informe que se ha filtrado de algunos jugadores que, si no dan la talla, no están al nivel. Lo que dijo Koeman, yo creo que con razón, de que este equipo no da para mucho y tal. Bueno, todo esto yo creo que no ha sido bueno para el Athletic, porque ha salido extra motivado el Barça, aunque Koeman diga que Messi lo ha visto igual que otros días. Yo no ha sido una gran exhibición de Messi, pero bueno, yo le he visto motivadísimo y enchufadísimo, y todo eso se ha traducido en un muy buen arranque del Barça. Ahora, la segunda parte para olvidar. Lo mismo que ha dicho Marcelino de su equipo, pero al revés.
Al revés, efectivamente. No obstante, bueno, pues puede gustar más o menos el fútbol que está haciendo el Barça, pero exceptuando la derrota en la final de la Supercopa, que llegó en la prórroga, el Barça ha sumado 10 victorias y 3 empates. Y 3 empates en los últimos 14 partidos, ¿eh?
Sí, no, si sacamos la calculadora es un mes de enero maravilloso.
Sí.
Luego, si sacamos los partidos y el fútbol y el juego, pues no, pero si sacamos la calculadora es un mes para aplaudir y yo creo que hay que celebrarlo. No es un año para pensar demasiado, yo creo, en clasificaciones y en títulos. Yo le pido más al Barça, pues, que construya a través de algunos jugadores jóvenes, que nos enseñe cosas y tal, pero si hablamos de victoria, sí, es un mes de enero que yo creo que es mejor que cualquier idea que tengamos en la cabeza. También es verdad que los rivales, exceptuando el Athletic, que es un rival de mucha categoría, pero en general la mayoría de rivales contra los que ha sumado puntos del Barça tampoco son de mucha entidad, pero bueno, bienvenidos sean, porque en otros momentos de la temporada el Barça también se enfrentaba a rivales de menor entidad y palmaba.
Nos decía Pedro Martín que jamás en la historia se ha remontado una diferencia como la que hay ahora mismo, a las expensas de que el Atlético de Madrid todavía dispute el partido que tiene pendiente. O sea que es la empresa es tremendamente difícil.
Cero dudas, yo no tengo cero, pero es que no ahora, en noviembre, o sea, yo, para mí es que me dan igual los puntos. O sea, yo veo al Atlético de Madrid y luego veo al Barça y al Madrid, para mí es otra cosa. O sea, el Atlético de Madrid tampoco es un equipo que a lo mejor pagarías una entrada para deleitarte, pero es que se le ve tan sólido, tan serio, tiene tantos recursos, adelante, atrás, sabe lo que hace, y yo al Barça y al Madrid eso no se los veo, así que yo ya hace meses que tengo asumido que la Liga es del Atlético, la puede perder como todo en la vida, pues sí, si se suicida, se dispara en el pie, lo puede hacer, pero vamos, no entra en ningún plan que el que levante el título en el mes de mayo, de abril o cuando sea, no sea el equipo de Simeone.
Tema de la publicación del contrato de Leo Messi en los últimos 4 años, la reacción principal que ha provocado, la reacción más general que ha provocado ha sido, pues, de tremendo rechazo hacia Leo Messi. Yo no me quiero poner corporativista con Messi, no le tengo que defender, ni mucho menos, porque no le conozco ni creo que voy a hacerlo. Pero claro, cuando alguien firma un contrato entre dos partes, o cuando se firma un contrato entre dos partes, es porque las dos partes están de acuerdo en las condiciones de ese contrato, ¿no?
Sí, primero eso. Y luego que yo creo que la reacción, no sé qué pensará Elena Oli en Barcelona, la reacción que yo capto en general del socio culé es de indignación, no con Messi, sino con la noticia. Que tampoco es culpa del mundo, que el mundo tiene una información y la publica. Y yo estoy
chapo
a favor
para
de,
el mundo por publicarlo,
correcto,
eso por supuesto.
Yo estoy muy a favor de conocer todos los detalles de todas las cosas que suceden en el planeta. Pero la reacción en general ha sido indignación, a lo mejor no tanto con el mundo, sino con la directiva del Barça, que es uno de los posibles filtradores de los que hablabais ahora, y yo creo que el culé está más cabreado por eso que porque Messi cobre mucho, porque es que eso ya lo sabíamos. A lo mejor hay alguna cláusula que nos ha sorprendido, pero en general la cifra, como dice Elena, ya se filtró hace años, los que nos dedicamos a esto lo sabemos, y la gente de la calle ya lo sabe y lo tiene asumido, que Messi cobra mucho. Es verdad que si tú lo ves en detalle y lo ves publicado en portada, pues a lo mejor duele más o te choca con la situación económica del club, pero yo creo que la gente no está enfadada con Messi porque cobre. Yo creo que la gente está enfadada por la filtración y por la intención que puede haber detrás de esta filtración.
¿A quién beneficia esto? Evidentemente a toda la parte del barcelonismo que no quiere que Leo Messi siga, eso por supuesto.
Ahora hacíais la lista con Elena, a los abogados de Messi no beneficia, está claro.
Sí.
A la Liga no beneficia porque quiere que siga Messi,
claro,
ya lo ha dicho.
Los grandes activos que tiene.
Exacto, ya lo ha dicho, claro. Tebas, además, en ese tuit o en ese comunicado cariñoso que ha hecho. Entonces, el único que queda es la directiva del Barça. Le beneficia porque les hace quedar a ellos como pobrecitos. Ahora que ha salido la cifra económica, las memorias que son de público acceso y tal, bueno, pues mira, tenéis que entender que, claro, con este contrato de Messi, pues es muy complicado. Les hace quedar también como que es mejor que Messi no siga. Es decir, el único que puede salir beneficiado es o la directiva del Barça o algún candidato que no quiera que siga Messi. No hay más. O sea, no hay nadie más que salga beneficiado de toda esta historia.
Claro, y conociendo los detalles de contrato y conociendo un poco la situación económica en la que está ahora me ha sumida el Fútbol Club Barcelona, digo sumido porque esta es una situación económica pues un tanto crítica.
Ah, insostenible.
Pues claro, es que mantener un contrato así es imposible.
Sí, a mí me lo parece. Yo eso se lo he trasladado a algún candidato y yo eso se lo he dicho a Laporta. Laporta, por ejemplo, dice que no, que con lo que genera Messi es mejor tener ese contrato y que genere mucho que al revés. Pero a mí me parece insostenible. O sea, a mí me parece, sinceramente, yo quiero que Messi juegue 50 años más en el Barça, pero yo creo que desde el punto de vista económico, yo creo que a lo mejor sería más saludable que no renovara. Ahora bien, eso es una cosa, la otra son las formas, los detalles, etcétera. Pero la situación que tú dices, estos días que todos los periodistas de Barcelona hemos consultado economistas cuando aparecieron las memorias, lo que te dicen es que si no fuera el Barça, que si esto fuera IKEA o Levis o una tienda eso de ropa o de muebles, estaría en quiebra. Es decir, que no podría seguir. Entonces, que el Barça sigue pues porque tiene activos muy grandes, futbolistas, una masa social, unos fans, millones de fans en todo el planeta, una marca global, y eso hace que el Barça no entre en bancarrota, pero que si no estaría en bancarrota. Entonces, claro, con este panorama que te pintan economistas ilustres, no parece muy lógico tener un contrato así, pero a lo mejor sí que es verdad que lo que te genera te compensa.
Esta tarde ha pasado por Tiempo de Juego Jordi Mestre, ex vicepresidente del Fútbol Club Barcelona, que ha dado su opinión respecto a la publicación del contrato.
No sé, quien lo haya hecho, sus motivos tendrá. Desde luego, nosotros, ninguno. Es más, nosotros hemos luchado precisamente para que se quedase, ¿no? Cuando ya en el 14 o 15 que se quería ir y luchamos para que se quedase. Y este verano, precisamente, si Bartomeu hubiese querido, se hubiese ido pagando un buen dinero. O sea, nosotros siempre hemos luchado para que Messi se quedase en el club.
Pues es un extracto de lo que ha dicho Jordi Mestre esta tarde en Tiempo de Juego. Después, en el tertulión, escucharemos más detenidamente lo que ha dicho el que fuera vicepresidente del Fútbol Club Barcelona. ¿Quieres añadir algo más, Dani?
No, tiene razón, estrictamente hablando. Nadie quiere pasar a la historia como el presidente o la junta directiva que hace que Messi se vaya, pero bueno, luego hay muchas promesas que no se han cumplido y mucha guerra subterránea entre los dos, entre Messi y la directiva de Bartomeu y la directiva de Bartomeu y Messi.
Un abrazo grande, Dani, gracias.
A ti, un abrazo.
Hasta
a todos.
Pronto. Seguimos con las líneas abiertas, a la espera de que haya más protagonistas en el Camp Nou después de la victoria 2-1 ante el Athletic de Bilbao. Vamos a recordar lo que ha pasado en el resto de la jornada. Cádiz 2, Atlético de Madrid 4, los dos del Cádiz de Álvaro Negredo, los del Atleti 2 de Luis Suárez, 1 de penalti, Saúl y Coque. Es la octava victoria consecutiva del Atlético de Madrid en Liga, lo que lo ha ganado todo desde que perdió en Valdebebas ante el Real Madrid. El Cádiz ha hecho un gran partido y nunca se ha dado por vencido. Con 1-2, Gil Manzano ha pitado un penalti por mano de Coque, pero luego ha rectificado tras verlo en el monitor, al tener el capitán del Atlético de Madrid el brazo apoyado en el suelo, justo antes de que le impactara el balón, lo apoya el brazo en el suelo. Luis Suárez es pichichi con 14 goles y los de Simeone son líderes con 10 puntos de ventaja y recordamos un partido menos. El Cádiz tiene 5 puntos de colchón sobre la zona de descenso. Además ha jugado el Granada 0, Celta 0, partido sin goles pero entretenido y con ocasiones en el nuevo Los Cármenes. El Celta acabó el año 2020 con 6 victorias y un empate y ha empezado 2021 con 2 empates y 4 derrotas. De hecho, es el único equipo de primera división que no sabe lo que es ganar en este 2021. El Granada es séptimo a 3 puntos de la Europa League y el Celta tiene 6 puntos puntos sobre el descenso y está a 7 de Europa. Y antes ha jugado el Getafe 0 a la vez 0, partido muy trabado y muy bronco que ha terminado con la friolera de 39 faltas, 20 del Getafe y 19 del Alavés. Es el primer punto en tres partidos de Abelardo en el banquillo vitoriano y desde que empezó la pandemia, Getafe y Alavés han jugado tres partidos, los tres han acabado en empate a 0. El Getafe tiene 5 puntos sobre la zona de descenso y el Alavés es antepenúltimo con los mismos puntos que Osasuna, que ahora mismo está marcando la salvación. En materia de fichajes, digamos que el Cádiz incorpora a Rubén Sobrino, llega cedido del Valencia hasta final de temporada. Resultados de la segunda división: Sporting 0, Cartagena 0, Español 2, Rayo Vallecano 3, Mirandés 2, Las Palmas 0 y Tenerife 1, Fuenlabrada 1. Y del fútbol internacional, recordamos algunos resultados: en Inglaterra, Chelsea 2, Burnley 0, goles españoles de Azpilicueta y de Marcos Alonso, Leicester 1, Leeds 3, West Ham 1, Liverpool 3, doblete de Mohamed Salah, y Brighton 1, Tottenham 0. En Italia, el Lazio ha ganado al Atalanta a domicilio, Atalanta 1, Lazio 3. Y en Francia se ha producido la sorpresa porque el Lorient, que está metido en la parte baja de la clasificación, ha ganado, ha remontado además 3-2 al Paris Saint-Germain, a pesar del doblete de Neymar. El Lyon es, por lo tanto, el nuevo líder de la Liga Francesa de la Liga. En la Liga ACB de baloncesto, Manresa 87, Burgos 101, Barça 92, UCAN 63, Baskonia 89, Zaragoza 61, Unicaja 85, Valencia 89 y Real Madrid 81, Gran Canaria 80. Victoria ajustada del Real Madrid. Y al margen del fútbol y el baloncesto, en el Mundial de Balonmano, recordamos, la selección de Dinamarca se ha proclamado campeona, campeona del mundo, tras ganar a Suecia por 26-24. España ha conseguido el bronce tras ganar a Francia por 35-29. Y en bádminton, Carolina Marín no ha podido ganar su tercer título en tres semanas. La onubense ha caído en la final de las World Tour Finals ante la número uno del mundo, la tailandesa Chu, en tres sets. Y una noticia luctuosa, una noticia que esperábamos, pero una noticia que no deja de entristecernos mucho, y es, en el mundo del atletismo, el fallecimiento de, a los 53 años, del atleta gallego Alejandro Gómez, olímpico en Seúl, en Barcelona y en Atlanta, tres veces olímpico. El fondista gallego ha fallecido por culpa de un tumor cerebral del que no pudo ser intervenido. Así que descanse en paz Alejandro Gómez, uno de los grandes fondistas que hemos tenido en la historia del atletismo de este país. Y llegados a este punto,
última hora en COPE.
Estar informado.
Enseguida hablamos del Atlético de Madrid de líder, del Real Madrid, del resto de los equipos de primera y del resto de la actualidad deportiva, pero ahora hacemos un pequeño paréntesis para conocer qué es lo que ha pasado en España y en el mundo a nivel general. Para ello está Álvaro Echeverría. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Estamos a punto de empezar una semana con nuevas restricciones para millones de personas, todo pese a que en buena parte del país la curva de contagios parece estabilizarse. El problema ahora son los hospitales, muchos al borde del colapso. De hecho, suben significativamente los hospitales en buena parte del país. Por ejemplo, en Andalucía, donde hoy hay más hospitalizados por COVID que en ningún otro momento de la pandemia, más de 4.500. Esta situación ha llevado a varias regiones a imponer nuevas medidas. Por ejemplo, Madrid, que a partir de mañana en farmacias y en clínicas dentales se van a empezar a hacer pruebas de antígenos. No puede ir cualquiera, tienen que ser derivados por Salud Pública. Hemos hablado con Irene, farmacéutica de Hortaleza, en Madrid, que nos ha contado cuáles son los requisitos para las farmacias.
Tiene que haber una zona independiente como para que entre la persona, una zona donde pueda estar y no esté en contacto con el resto de pacientes, y también tendríamos que tener como un equipo de protección, que tampoco nos han suministrado ni nada, para poder nosotros realizar la prueba.
De momento son tests que se van a realizar en medio centenar de farmacias en las zonas de salud básica confinadas. También la Comunidad Valenciana estrena medidas este lunes, entre ellas una que afecta a los aficionados al deporte, porque a partir de mañana todo el que salga a hacer deporte al aire libre entre las 10 y las 7 de la tarde tendrá que llevar mascarilla. Hemos hablado con varias personas que salen a correr habitualmente.
Yo como corredora me parece normal, justa. No voy a decir que es incómodo, claro que lo es, pero bueno, es necesario.
A mí lo de la medida de la mascarilla para hacer deporte por la calle me parece un poco innecesaria. En el caso, por ejemplo, de que vayas corriendo o te cruces con una persona por lo que sea, pues normalmente o te apartas, pues eso, para dejar 2 metros de seguridad como mucho.
Mascarillas que serán también obligatorias en las playas de la comunidad. Y el martes le toca a los asturianos. De hecho, casi el 80% de la población del Principado estará confinada. Se cerrará el interior de los negocios hosteleros y se reduce al 20% el aforo en los comercios mayores de 300 metros cuadrados. Y quienes también están cerrados a cal y canto son los portugueses. De hecho, desde esta pasada noche hay controles policiales en 13 puntos de la frontera con España. Solo se permiten algunas excepciones, por ejemplo, la entrada por motivos laborales, para visitar a parejas, la entrada de residentes o de estudiantes, entre otros. Carlos vive en Elvas, a 12 kilómetros de la frontera, pero trabaja en España, al igual que su mujer.
Lo único que es que cuando vamos para casa, pues nada, tenemos que enseñar la documentación como que somos trabajadores esenciales y ya está. Tardamos un poquito más en llegar a casa, pero bueno, ya hemos vivido esto en el mes de marzo.
Además, el país luso exige una PCR negativa y una cuarentena de 14 días a todos aquellos que lleguen en avión desde un país con una incidencia acumulada superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Y mientras siguen los problemas para el suministro de vacunas a la Unión Europea, aunque después de la reunión de la presidenta de la Comisión, de Ursula von der Leyen, con el consejero delegado de AstraZeneca y de otras farmacéuticas, parece que hay avances. Bruselas, José Luis Concejero.
Buenas noches. Parece que poco a poco la presión de la Unión Europea empieza a tener efectos favorables. En cualquier caso, el problema de las vacunas todavía no está resuelto. Finalmente, la farmacéutica AstraZeneca se ha comprometido a suministrar 40 millones de su vacuna durante el primer trimestre del año. Esto supone 9 millones más, aunque lejos de los 100 millones previstos cuando se firmó el contrato. Además, los envíos comenzarán la semana que viene. La compañía se ha comprometido también a ampliar su producción en Europa. De esta vacuna a España llegarán 4 millones de dosis durante el primer trimestre de este año.
Y voy terminando, Joseba, y lo hago con un descubrimiento importante, ya no por su valor médico, sino por su valor histórico, porque un epidemiólogo de una prestigiosa universidad canadiense dice haber descubierto el origen del virus del SIDA. Según él, surgió en Camerún, en la segunda década del siglo pasado, cuando un soldado hambriento que luchaba en la Primera Guerra Mundial se vio obligado a cazar y a comer chimpancés para sobrevivir. Del mono pasó al hombre y en medio siglo, ya lo sabemos, se convirtió en un virus casi incontrolable.
Joder, qué cosas más curiosas. Por comer chimpancé...
Sí, cuando no es un murciélago es un chimpancé, pero está visto que los, estos animales salvajes no son muy adecuados.
No, la convivencia con ellos, y mira que somos salvajes nosotros, pero la convivencia con ellos no es muy a la huella, ¿no? Un abrazo y feliz semana. Gracias, Álvaro.
Hasta luego.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11:34 horas menos en Canarias. En media hora empezará el tertulión de los domingos con muchas cosas que analizar y insisto que son muy interesantes. Y tenemos que hablar evidentemente del líder del Atlético de Madrid. Líder sólido. 50 puntazos después de 19 partidos. Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito.
Hola, Joseba. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Son unos datos brutales, los
del Atlético. Tremendos. Que hablan de que el líder de esta liga escapado mantiene su fuerza y su vigor. No falla. Esa es la frase. El Atlético de Madrid, mientras los demás se tropiezan, se caen, se levantan, ganan rácanamente, el Atlético sigue haciendo su camino sin fallar y eso le está granjeando y una distancia que de momento todavía quedan muchas jornadas, pero que empieza a tener visos de que le puede alcanzar si no desfallece y si los del pelotón siguen con la caraja que tienen, ¿no?
Claro.
Esta tarde, por ejemplo, ha habido dos protagonistas en la victoria del Atleti en Cádiz, por encima del grupo, ¿no? Que siempre el grupo es el que marca el camino en tierra del Cholo, pero ha habido un Luis Suárez que ha hecho un doblete y que ha marcado un gol de falta directa tantas veces. Hemos hablado y hemos reprobado, censurado que en el Atlético de Madrid no haya un especialista en lanzamiento de faltas para resolver partidos cuando estos se complican, que hoy ha llegado Luis Suárez y ha hecho un golazo por el que yo le he preguntado al Cholo, porque digo, joder, sabíamos que era goleador, pero no sabíamos que era lanzador de faltas. Esto casi de una apuesta personal suya y tal. El Cholo lo cuenta y también habla de la pregunta, había habido solo 5 de 7, si el Atleti tiene pinta de campeón.
Luis decía que él sí había hecho goles en esa condición. Yo le decía que no lo había visto tantas veces hacer goles. Entonces, bueno, hoy por eso nos sonreímos cuando hizo el gol de tiro libre y fue un golazo.
¿Tiene pinta este equipo de campeón?
Para seguir la línea cual vos comentás, necesitamos seguir agarrados al partido a partido.
Pues sí,
me encanta.
Claro,
me
no encanta. Se va a salir. Claro, si no se ha salido hasta ahora, no se va a salir ahora el discurso. Claro,
claro. Porque ya no rechaza abiertamente la pregunta y se va a partido a partido, o como el otro día cuando le preguntaron por si el equipo podía tener posibilidad y decía Cádiz, ¿no? Que sí. Era el siguiente. No, ahora ya dice, según lo que a vosotros, vos, tal, no sé qué, le da una vuelta y luego dice partido a partido. Tiene mucho arte el Cholo saliendo de esta. Y bueno, la verdad es que poco a poco la distancia que va marcando el Atlético de Madrid... no es matemática, pero sí empieza a resultar esclarecedora de lo mal que lo hacen los demás y de lo bien que lo hace el Atleti, ¿no?
Sin duda alguna, es que además son las dos cosas, efectivamente, lo bien que lo está haciendo el Atleti Madrid y lo mal que lo está haciendo los demás. No obstante, 50 puntos, es decir, estamos en una proyección de 100 al final del campeonato, que hay que mantenerlo. Evidentemente va a ser muy complicado mantenerlo, pero es una auténtica barbaridad. Ha habido una jugada muy polémica en el momento en el que el marcador reflejaba el 1-2. El árbitro ha pitado penalti a favor del Cádiz por una mano de Coque dentro del área, Coque que iba a cerrar una incursión de Perea. En ese momento se lanza al suelo y justo cuando la mano se apoya en el suelo, en ese momento el balón impacta y corta la trayectoria del mismo. Pedro Martín, ¿a ti esta jugada qué te ha parecido?
Pues me ha parecido que se puede pitar...
Perdona, no he dicho que después el VAR le ha llamado para rectificarlo y lo ha rectificado.
Entiendo cualquier opinión sobre esta jugada. Ahora, lo que no entiendo es que rectifique el árbitro cuando la ha visto perfectamente. Es una jugada que está él a 3 o 4 metros, la ve perfectamente y no tiene que ver las imágenes por televisión para cambiar ninguna decisión. La suya es la buena desde el principio. Luego no tienes que ver la televisión para rectificar. ¿Qué tienes que rectificar? Si has visto que tenía Coque la mano en el suelo y tú has pitado penalti. ¿Por qué? Porque has interpretado que esa mano, aún teniendo la mano en el suelo, corta una acción de jugada y que la pone a posta para cortarla. Eso es lo que has decidido de primeras. Luego, ¿qué tienes que ver en la televisión?
Yo, de hecho, cuando he ido a ver la imagen en el VAR, pensaba que iban a analizar una posible falta anterior a esta acción. Porque me ha pasado lo mismo que a ti. Es que tenía la visión tan... el punto de mira, claro, tan nítido y lo ha pitado con tanta rapidez que a mí me ha extrañado que luego lo rectificara.
Pero además, Pedro, la norma que dice, literalmente, porque claro, el fútbol...
Sí, pero la norma no es taxativa, no dice siempre tiene que ser así, no.
Ah, vale.
Dice por norma digo, general.
Entonces esto es un porro, como dice Guas.
No, claro, es que la norma con las manos es que, salvo en ataque, cuando vas a meter un gol y es inmediato, que es taxativa, es decir, si alguien, un delantero, toca el balón, aunque sea sin querer, antes de marcar un gol se tiene que anular. Eso es taxativo, pero las otras no. Son por norma general. Entonces, por norma general, si un jugador tiene, un defensa, tiene la mano en el suelo al intentar con el cuerpo, con las manos por delante, perdón, con el cuerpo o con los pies por delante, tapar un pase y le dan la mano que tiene apoyada en el suelo, pues no es mano. Pero eso es por norma general. Pero si él interpreta que esa mano la utiliza para cortar una acción de ataque, como la ha interpretado de primeras, es mano. Entonces yo admito las dos opiniones. Yo no lo pitaba, como no pitaría la inmensa mayoría de las manos que se pitan, porque para mí son involuntarias. Pero lo que no entiendo es por qué cambia de opinión.
No puede ser que si, como tú dices, el árbitro lo ve claro en el campo, porque además está próximo a la jugada, y le dicen vete a verlo, cuando él lo ve no puede interiormente decir, joder, igual me he equivocado.
Ya, pero es que ellos mantienen una conversación antes de irse a la pantalla. Es decir, ¿tú qué has visto? No, yo he visto que ha cortado el balón con la mano. ¿Y has visto que tenía la mano puesta en el suelo? Sí. Entonces, ¿para qué tienes que ver?
Pues se le ha preguntado a Álvaro Cervera, al técnico del Cádiz, por esta situación. Álvaro Cervera las está teniendo tiesas con los comités después de aquello que dijo del partido contra el Huesca, creo que fue. Contra el Huesca, el Levante, no recuerdo ahora mismo contra quién fue. Y hoy, al preguntarle por esta acción, ha respondido esto.
Estoy obligado a preguntarte por esa acción porque yo creo que marca muchísimo el partido. Parece un penalti bastante claro.
Sí, pero yo no... Tú me entenderás que no debo decir lo que pienso. Y eso es la única contestación que te puedo decir. No puedo decir lo que pienso. En el fútbol hoy en día, en los entrenadores, muchas veces no podemos decir lo que pensamos. Debe ser el único sitio en el mundo en donde una persona no puede decir lo que piensa, y yo no lo puedo decir.
Bueno, en el mundo hay muchos países, desafortunadamente, donde no puedes decir lo que quieres, pero aquí en España se debería permitir.
Claro. Claro, si no te parece que está bien pitado eso, o la opinión que tengas tú, pues dila, ¿no?
No sé, claro, es que no sé por qué no la dice.
Hombre, él no la dice porque le meten un puro.
Pero él puede decir tranquilamente que él cree que es penalti. Por eso no le van a decir nada.
Sí, pero ¿y si cree que no la ha pitado porque no ha querido, como dijo la
eso
otra vez?
Eso claro. Es lo que no debe decirlo sin pruebas.
Claro.
Entonces, por eso le sancionarían. Pero él puede decir perfectamente, yo creo que eso es penalti, y se ha equivocado el árbitro.
Ya, pero
por eso no te pueden decir nada.
Ya, pero es que a lo mejor piensa que no lo ha querido pitar. Y por eso no lo dice, ¿sabes?
Entiendo.
No, hombre, si él no dice lo que piensa, es porque lo que piensa, si lo dice, es punible y le van a meter otro puro, como ya le metieron en su día.
Bueno, pero dice bien Pedro, si tú dices es penalti, yo creo que es penalti, se ha equivocado, pues está claro que hay...
Claro, lo que sí
pero es que a lo mejor no piensa solo eso, claro, a lo mejor piensa
claro,
más.
Claro, a lo mejor ya, piensa ya, mal,
claro,
¿verdad?
Claro, claro.
Sí, sí,
claro.
No, no es posible.
Claro, por eso no lo dice, si no lo diría. Pues yo creo que no, que ha sido penalti, pues ya está, pues lo dices y no pasa nada. Pero si piensas algo más y sabes que si lo dices te van a empurar otra vez, pues casi dices, pues casi no, que no lo voy a decir. ¿Para qué me voy a meter en un lío si ya me metí en otro anteriormente? En fin, a las 12 hablamos del Atleti. Gracias, Antoñito, un abrazo, hasta ahora.
Vale, hasta luego.
Vamos a hablar del Madrid. Miguel Ángel Díaz Boyariz, hola, Miguelito.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Vaya día después.
Sí, sí, sí. Gana el Atleti, gana el Barça, el Sevilla un punto y 5 puntos por encima del quinto si miras para abajo. Si miras para arriba, ya está 10 el Atleti, con un partido más el Madrid, así que esto tiene mala pinta. La racha es preocupante, después de que el Madrid despidiera el año con 6 victorias consecutivas, de los últimos 7 solo se han vencido 2, así que prácticamente el equipo empieza a pensar ya casi exclusivamente en la Champions, aunque todavía no se tira la Liga. El equipo ha tenido día de descanso hoy, también lo va a tener mañana porque no juega hasta el sábado contra el Huesca. Zidane sigue confinado en su domicilio, está sufriendo bastante el entrenador del Real Madrid, que está bastante mejor pero que sigue dando positivo. Veremos a ver si puede sentarse en el banquillo del Alcoraz el próximo sábado. Y se espera que esta semana Sergio Ramos y Carvajal, 2 de las 6 bajas que tuvo el Madrid ayer, puedan estar disponibles para jugar contra el Huesca. Las decisiones trascendentales se esperan tomar el próximo verano, con la temporada concluida, y mañana acaba el mercado invernal, se supone que no va a haber ningún movimiento más, y veremos a ver si en las próximas semanas se empieza a haber alguna novedad en cuanto a las renovaciones de Sergio Ramos y Lucas Vázquez, que están estancadas.
Pues sí, sí están estancadas y a medida que pasa el tiempo se van a enquistar cada vez más. Fernando Morientes, hola Moro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Pues yo, con la necesidad de tener un diván para sentarme contigo tranquilamente, sí, o tumbarme.
Y charlar, ¿no?
Y charlar y que me expliques para que trate de entender qué es lo que le está pasando a este equipo, porque es absolutamente incomprensible.
Es incomprensible. Si es que la semana pasada, ¿te acuerdas que hacíamos las cuentas de la lechera, ¿no? Sí. Ahí, a ver, oye, son 7 puntos, un partido menos, y llegamos al partido del Atlético de Madrid recortando lo que se pueda, ese partido tienes que ganarlo. Pues esta semana, ¿sabes lo que me he hecho yo a mí mismo, no? Una pedorreta. Sí, toma, esto para ti, por hablar. Porque sí, porque yo he estado en esa situación también. Sé que es frustrante para los jugadores ver la sensación, sobre todo la sensación de poca fiabilidad que da el equipo, ¿no? Cuando tú ves que eres un equipo inestable, un equipo que eres capaz de ganarle al Barça o al Atleti, y después pierdes contra el Alcoyano, pierdes partidos que presumiblemente tienes que ganar, que has disputado 60 puntos y tienes 40, pues la verdad es que es frustrante, ¿no? ¿Dónde está el problema? Pues el problema se supone que debería haber sido el año de la explosión de la juventud o de los jugadores jóvenes, ¿no? Porque el Madrid, la filosofía que ha tenido es intentar coger jugadores jóvenes para que exploten en el Madrid. Caso Odegaard, Vinicius, Rodrigo, Valverde, el propio Jovic, que se esperaba, hombre, también se esperaba la mejor versión de Hazard, sí, el propio Militao, que fuese el recambio de garantía ante contratiempos como los que hay ahora. Y al final lo que hemos visto hasta ahora es que al final juegan los de siempre y que cuando estos tienen problemas no hay una solución fiable. Por lo tanto, pan para hoy y hambre para mañana.
Pues sí. A mí me sorprendió mucho lo vulnerable que pudo llegar a ser ayer el Madrid, lo mentalmente frágil que fue después de la expulsión de Militao, y sobre todo cuando justo después de la expulsión marca Marco Asensio el gol y se pone por delante en el marcador. En circunstancias normales el Madrid no acusa demasiado ese tipo de contratiempos.
Sí, lo que pasa es que al final el Madrid no es un equipo preparado para defender. Cuando tú pierdes un jugador y tienes 90 minutos por delante, es una sensación de que dices, vamos, tienes un equipo. Encima tienes un equipo delante que si lo has estudiado, evidentemente sabes que estos hacen un gol por partido, si no dos. O sea, para ganarle ya no solo tienes que meter el de Asensio, tienes que hacer otro gol. ¿Qué decido? ¿Defenderme bien para salir a la contra? Eso significa que rompo un poco el partido y hay muchos metros. Del centro del campo hacia adelante, todos los jugadores van a fundirse porque tienen que ir adelante, pero después me tienen que echar una mano atrás. Yo entiendo que el equipo no está preparado para esa situación, y al final es lo que salió en esos 90 minutos. Eres capaz de meter el primer gol, pero necesitas otro porque el Levante es un equipo que te va a dominar, porque tienes un jugador menos, porque te va a hacer un gol, porque las estadísticas dicen que el Levante suele marcar en todos los partidos. Por lo tanto, como te digo, la palabra es frustrante, y yo creo que para los jugadores, la cara de los jugadores en la segunda parte era de frustración, es decir, es que no hay una solución viable que digas, estoy esperando algo que me salga del banquillo. Claro, yo imagino también a Zidane mirando hacia el banquillo, tienes tres chavales del Castilla, o sea, que el escalón del... Yo sé que tienen mucha calidad, mucho talento, pero el escalón de segunda B, por mucho que sea del Castilla, primera división, es muy grande, y tú te tienes que asentar en un equipo ya acomodado, o sea, que tengas 10, 12 jugadores titulares de un nivel espectacular, y de repente metes ahí a uno del Castilla y se siente cómodo. ¿Cómo lo vas a meter para que sea él el que te desahogue la situación? Muy difícil, muy difícil, muy, claro, muy complicado. Por eso es que es, no sé, inimaginable todo lo que puedes pensar para darle la vuelta a las circunstancias. Es inviable a día de hoy. Lo único que queda, pues eso, esperar que llegue la Champions. Fíjate que nos estamos... O sea,
claro, es que es lo que yo iba a preguntar, lo que decía Miguelito. ¿Tú crees que tiene que fiar ahora toda su suerte a esa eliminatoria contra el Atalanta?
Es que, como decíamos del Barça, el Barça puede remontarle al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid es una realidad, que es un equipo muy fiable.
Muy
fiable. Y no, o sea... ¿Tú imaginas de aquí al final que el Atlético de Madrid es capaz de perder 7-8 partidos? Bueno, puede perderlos, pero es que tú tienes que ganar todos los partidos desde entonces hasta ahora. Y tus sensaciones son unas sensaciones poco acordes con esa circunstancia. Por lo tanto, es muy complicado. ¿Tienes que fiar todas tus cartas a la Champions? Pues, desgraciadamente, y muy a mi pesar, ahora mismo, a día de hoy, porque estoy compungido y negativo, digo que sí. Es así.
Vente arriba, morro. Feliz semana,
Sí, lo intentaré.
Un abrazo muy grande. Gracias, morro.
Un abrazo grande, Seba.
Fernando Morientes, analizando la situación del Real Madrid. ¿Algo más, Miguel, desde la perspectiva del Madrid?
De momento no. A esperar a ver qué pasa en el Alcoraz.
Muy bien. Hasta mañana, Miguel. Gracias.
Hasta luego.
Vamos a cerrar conexiones con el Camp Nou después de la victoria del Barça ante el Athletic. Has mantenido una curiosa, iba a decir, enfrentamiento dialéctico, hombre. No tanto, pero un interesante rifirrafe con Koeman, ¿no, Elena?
Bueno, es que Koeman ha elevado la voz, como no podía ser de otra manera, para defender a ultranza a Leo Messi. Ve muy mala intención el técnico del Barça detrás de la filtración de su contrato. Acusa a prensa y a gente de hacerle daño a Leo, que ha hecho mucho por el fútbol español. Le han preguntado por la hipótesis de que el filtrador fuese alguien del club. Dice Koeman que, de ser así, esta persona no podría tener futuro en el Barça. Y le he preguntado directamente por las cifras del contrato de Messi y su relación entre lo que cobra y la crisis económica del Barça. Vamos, por el titular directo del Mundo del Siglo XXI. Esta es la pregunta y la reflexión de Koeman.
Este caso que ha salido en la prensa, yo creo que es con muy mala intención. Son cosas que salen, que no pueden salir. Pero bueno, hay gente que interesa que el Barça da hacer daño a Leo.
¿Entiendes que se hable del contrato faraónico de Leo Messi que arruina al Barça? ¿Entiendes que se relacione a Leo Messi con la ruina del Barça?
No entiendo de verdad. Lleva años demostrando tanto calidad como futbolista y ayudado en hacer este club muy grande, y además ha ayudado muchísimo en ganar títulos importantes. Deja contrato, deja tonterías.
Esto sale de una filtración del propio club, y me pregunta si le preocupa a usted que desde dentro del propio club se filtre esto y se intente hacer daño a Messi desde dentro del propio club.
Bueno, si es alguien dentro del club, es muy mal. Si alguien del club ha filtrado esto, yo creo que no puede tener futuro en este club.
Pues ha sido muy claro en ese aspecto Ronald Koeman.
Deja contrato o deja tonterías, decía Ronald Koeman, pues no va a ser así, porque mañana hay un nuevo capítulo de ese contrato confidencial de Leo Messi. Ya sabíamos, lo hemos ido contando, que el argentino tenía una cláusula de fidelidad, de fin de carrera en el Barça. Bartomeu se comprometió a pagársela a Messi, igual que hizo en su momento con Xavi e Iniesta. En esta cláusula lo que pone y lo que desvela el Mundo del Siglo XXI, mañana en portada, es que Messi, aunque se vaya del Barça este verano, va a percibir 39 millones de euros en el mes de julio, algo que ya cobraron en su momento Xavi e Iniesta.
Gracias, Elena. Un beso. Hasta pronto.
Adiós.
Vamos a analizar los dos partidos que nos quedan. Dos tristes empates a cero. Getafe 0, Deportivo Alavés 0. Hola, Gemita. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba Gabón. Buenas noches. Tú lo has dicho. Qué triste. Bueno, verdad, triste sí. No, porque lo hemos pasado bastante bien en la retransmisión, pero eso vaya sí. Rollo de partido. Sí. Ni sí. Goles, ni juego, ni ocasiones, constantes interrupciones, faltas. La única ocasión clara que hemos apuntado fue un disparo de Mata en la primera parte que sacó Tachi bajo palos. El Pitu Abelardo, aunque no te lo creas, ha dado por bueno el punto. Se ha ido muy satisfecho del Coliseum. Primero por cortar esa racha de 4 derrotas consecutivas que acumulaba su equipo. Y segundo porque dice que hoy en Alavés tuvo carácter, orgullo y carisma. Vamos, que fueron un equipo y que eso le ha gustado muchísimo. Por cierto, te cuento que la guardia se lesionó en el calentamiento. Bueno, o más bien, hablando con propiedad, recayó de unas molestias en el aductor que sufrió ayer y finalmente no ha podido jugar. Y también van a estar pendientes de Lucas Pérez, que hemos conocido justo antes del encuentro, que tras el entreno de ayer, que sufrió un choque con Javi López, se hizo mucho daño en el empeine, se le hinchó mucho el pie, no ha podido, como te digo, ni siquiera venir a Madrid y es duda para el viernes ante el Valladolid. Y en el Getafe ha debutado Chakla con un solo entrenamiento, sí, hoy ha ido directamente al equipo titular. No están nada contentos con el empate ni con el déficit de goles que tienen, Joseba. Es el segundo equipo con menos goles a favor, solo después del Elche, con solo 17 goles marcados. He mirado el dato al estilo de Pedrito Martín y el año pasado, tras disputarse como hoy la jornada 21, el Geta llevaba 30 goles a favor. Este año, como
más,
digo,
claro.
Sí, solo 17. Y como comprenderás, que había dicho Bordalas en la previa que el partido de hoy era una final, pues le ha sabido a muy poco el empate a él.
Nos sabe muy poco, la idea era ganar y en definitiva, bueno, pues nos queda un mal sabor de boca. Pensábamos en la victoria y bueno, hay que seguir. Esto va a ser muy difícil hasta el final. Hay una igualdad manifiesta y tremenda y no va a ser fácil absolutamente para nadie.
Es muy difícil ganar en la primera división. Gracias, Gemma. No te muevas, que ahora nos das un buen consejo.
Sí, hasta ahora.
Hasta ahora. Y en Granada hemos visto otro empate a cero, no tan triste como el de Getafe, Granada 0, Celta 0, pero no ha habido goles. Jorge de la Chica, ¿qué tal, Granada? Muy buenas.
Muy buenas noches. Eso te iba a decir, que en este caso no es un empate triste porque ha habido muchísimas oportunidades. Lo que ocurre es que no se han concentrado y luego hay que apuntar dos cosas atractivas. Primero, que el Granada ha sobrepuesto la circunstancia adversa de encontrarse con solo dos centrocampistas natos en su plantilla. No había ningún otro jugador en esta posición disponible. Pues a pesar de ello, ha salido, ha jugado y ha competido en el encuentro. Luego que el Celta con Iago Aspas es otro espectáculo absolutamente diferente y para el bien del espectáculo del fútbol se ha recuperado ya a este jugador. Antes de entrar con la valoración que hacía de Diego Martínez de lo que ha sido el encuentro, de que el Granada ha tenido más oportunidades, numéricamente hablando, que el Celta, déjame darte dos noticias. Una no agradable. Kini, el lateral del Granada, ambidiestro, puede jugar por los dos sitios. Según ha adelantado hoy el entrenador del Granada, tras la rueda de prensa, tiene lesión muscular para 2 meses. Y atención al asunto de fichajes, porque está muy cerca la contratación de Domingos Quina. Es un jugador que viene cedido desde el Watford, es portugués, aunque nació en Guinea-Bissau, es un centrocampista y puede ser uno de los refuerzos del Granada, que además busca un lateral izquierdo. Vamos a escuchar ya a Diego Martínez, al entrenador del Granada, hablando de su equipo que ha tenido más oportunidades que el Celta.
Creo que en el cómputo general hemos generado más ocasiones que ellos. Si hubiésemos hecho el gol, creo que se correspondería a lo que se está viendo en el juego. Pero esto es lo que tiene la primera división. Es muy difícil ganar. El otro día hicimos 6 goles y ahí está la eficacia, ¿no? Al final, muchas veces los partidos, el impacto de adelantarte en el marcador, pues que tú también te vengas un poquito más arriba. La precisión y el acierto, pues es lo que marca la diferencia, coincidiendo contigo que creo que el partido del equipo ha sido bueno.
Pues está contento, por lo tanto, el técnico del Granada. Hasta mañana, Jorge, gracias.
Hasta mañana, buenas noches.
Buenas noches. Y además del mundo del fútbol, vamos a recordar algunos aspectos de la agenda polideportiva, como por ejemplo la medalla de bronce que ha conseguido la selección española de balonmano en el Mundial que se ha disputado en Egipto. Lo ha hecho después de ganar 35-29 a la selección de Francia. Rodrigo Corrales, portero.
Pues muy contento por acabar de esta manera, muy contento por ver las caras de alegría de mis compañeros, de jugadores que bueno, que como ya sabéis, puede ser que sea su último Mundial y verlos tan emocionados por un bronce, está claro que queríamos el oro, pero acabar con estas sensaciones, con una victoria, un gran campeonato, es para estar satisfechos, la verdad, muy contentos.
Así que están muy contentos los jugadores de la selección española y motivos tienen para ello, ¿verdad? Luis Malvar, ¿qué tal, Luis? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches. Pues fíjate, en estos momentos está despegando el vuelo charter que trae a la selección española desde el Cairo y esperan llegar en torno a las 4 de la madrugada a Madrid para pasar noche y mañana rueda de prensa en el Comité Olímpico Español. Gran partido el de los hispanos, que han salido enchufados del primer minuto, con hambre, con rabia, motivados para ganar, muy bien en defensa, con fluidez en ataque, volviendo a tener esa seña de identidad y una tremenda aportación precisamente de Rodrigo Corrales con un 40% de paradas, y tanto Dani Dosebaev como Alex tiraron del carro junto a Raúl Entre Ríos. España, fíjate, Joseba, en los últimos 10 años ha logrado 7 medallas. 3 en mundiales, que han sido 2 bronces, 1 oro, 4 europeos, 1 bronce, 1 plata, 2 oros, y Raúl Entre Ríos, el gran capitán, que lleva ganadas 9 medallas con España y es el que más partidos ha jugado con la selección, 280 encuentros, empata con David Barrufet. En el All-Star, en ese 7 ideal, está el español Ferrasole, y por cierto, la gran final, que la ha ganado Dinamarca, la han pitado los mejores árbitros del mundo. ¿Quiénes son? Los canarios Sabroso y Raluí. Llevan 6 mundiales y han pitado ya 2 finales de un mundial.
Lo que pasa es que te da un poco de rabia, Luis, ver la final y ver que haya ganado Dinamarca cuando tú estuviste tan cerca de las semifinales, de sobre todo forzar la prórroga, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Yo creo que ese poste, cuando pegó el balón y salió fuera por unos centímetros, bueno, pues se nos va a quedar muy grabado, y por supuesto a Rubén Marchand, que fue el que lanzó el balón. Pero bueno, el deporte es así, yo creo que tienen que estar satisfechos, contentos, y hay que ir pensando en el futuro, sobre todo en esa gente joven que han crecido muchísimo, los hermanos Dosebaev.
Pues muy bien, pues tiene buen futuro, como siempre, ¿eh?, la selección española de balonmano, a pesar de las dificultades que tiene este deporte para salir adelante. Un abrazo, Luis, gracias.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego. Angelito García, hola.
Hola, Joseba, muy buenas.
Así que a las 5 de la mañana estabas en una rueda de prensa de
Rafa. 5:30, exactamente.
5:30 de la madrugada, y eras el único que estabas en la rueda de prensa.
Sí, de españoles, sí. Estaba conectado nuestro compañero Nacho Albarrán, pero ni ha conectado la cámara ni ha hablado. Yo creo que ha conectado y luego se ha dormido, el pobre. Mm-hmm. Pero sí, sí, ahí estábamos con la rueda de prensa.
¿Ha merecido la pena?
Bueno, al final es que hacen muchas preguntas los medios que están allí en Australia, en Melbourne, medios locales la mayoría, aunque algún extranjero ha hecho todo lo mismo que los tenistas, es decir, coger un vuelo charter del torneo, meterse allí 14 días de cuarentena y demás para vivirlo en directo. Dejan muchas preguntas allí y alguna a los que estamos a distancia. Entonces, nos han dejado preguntar a Rafa Nadal, a Roberto Bautista y a Pepe Vendrell, nuestra alineación titular, incluido el capitán, para esa ATP Cup que comienza el martes, jugamos contra Australia, y yo creo que la mejor reflexión es la de Rafa Nadal. Claro, alucinamos viendo allí vida normal, gradas llenas, sin mascarilla. Bueno, pues esta es la comparativa que hace Rafa Nadal entre por qué Australia está como está y España está como está.
Bueno, es evidente que aquí es una isla, nosotros no somos una isla. La protección aquí ha sido drástica, han tenido que hacer grandes esfuerzos y durante un largo periodo de tiempo, y por ello pues han sabido contener el virus de una manera muy diferente a lo que lo hemos podido hacer la mayoría de países en el mundo, ¿no? Incluido desgraciadamente el nuestro, que está muriendo mucha gente, ¿no? Evidentemente, cuando uno llega aquí y ve que la vida es prácticamente normal a día de hoy, envidia sana, sí, y ahora pues nos toca a nosotros pasar por esos tramos que son realmente complicados. Tenemos que creo que ser lo suficientemente responsables como sociedad para intentar parar este momento tan complicado en el que estamos metidos, yo creo que toda Europa, y confiamos que en el futuro, con la vacuna y con el esfuerzo de toda la sociedad, pues podamos volver a disfrutar, ya no solo de público en el deporte, ¿no?, que al final es secundario, ¿no?, sino podemos volver a disfrutar de una vida como la que estábamos acostumbrados, y sobre todo dejar de vivir con la fatalidad que estamos viviendo diariamente, con tantas muertes, con tantos infectados y con tanta gente y familias sufriendo.
Es que iba a decir lo de siempre, pero no lo voy a decir.
Era, no, asquerosamente lo ponía, no. Yo. Tú decías odiosamente perfecto, ¿cómo?
Cansinamente perfecto, efectivamente. Porque insisto que lo digo esto porque luego, como nos comparan con él, cuando nos quieren echar la bronca por algo, nos comparan con él y es evidente, es cansinamente perfecto. Carolina Marín no ha podido,
no,
lástima, le faltaba la guinda para cerrar la gira por Tailandia.
Pero claro, ganar 3 veces seguidas, 3 finales a la número 1 del mundo, pues hubiese sido demasiado. Y ha estado cerca, ¿eh? Estaba 4 arriba en el tercer y definitivo set. Y ahí se le ha escapado ahí al final, la ha ganado Tai Su Jin. Así que bueno, viene con 2 títulos y un subcampeonato. Yo creo que una gira muy muy buena para Carolina. Gana muchísimos puntos importantísimos para subir en el ranking y tener buen sorteo en Tokio, si es que hay Tokio. Así que todo bien.
Muy bien, pues perfecto. Nos alegramos también por Carolina Marín, aunque haya perdido hoy. Estábamos pendientes de... Sigue disputándose la última jornada del Farmers Insurance, un torneo de la PGA de golf que se está disputando en San Diego, en California, porque tenía muchas opciones John Rahm, que partía con dos golpes de desventaja con respecto a los líderes. Y hola, Kiki Iglesias, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Ha empezado, ha hecho una primera mitad de recorrido estupenda, se ha puesto colíder y de repente ha llegado la debacle.
El golf, que es muy largo, que son 18 hoyos y que hay que acabar hasta el último golpe. No va a ganar, evidentemente, John Rahm este Farmers Insurance Open en Torrey Pines, torneo que va a albergar el US Open este año. Está séptimo con 8 bajo par, hoy vuelta de par del campo, mala segunda vuelta, malos segundos 9 hoyos. Está a 5 golpes del líder Patrick Reed, que es aparentemente el que va a ganar el torneo a falta de solo un hoyo por disputarse. Patrick Reed menos 13. Top 10, otro más para John Rahm, que va a tener que esperar una semana más para ganar el torneo.
Muy bien, gracias, Kike, hasta mañana.
Adiós.
Y antes de los mensajes, Alberto Arauz. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Esta tarde reclamabas unos segundos de este maravilloso tiempo para contar cómo ha sido el Mundial de Ciclocross, porque dices, esto puede tener muchas consecuencias después en el ciclismo en ruta. ¿Qué ha pasado?
Es que esta disciplina es muy bonita, Joseba. Yo animo a la gente a que se acerque porque es un ciclismo diferente, un ciclismo en el
es
que
angustiosa.
Se combina...
Es angustiosa, a mí no me gusta, ¿verdad?
Es angustiosa porque no hay un segundo de reposo, pero se combina el barro con escalones. Hoy hemos visto
arena
el mar,
arena también, hoy había arena, sí.
Hoy ha sido en Ostende, en la localidad belga, en el Mar del Norte, y es que ha habido un rato en el que han ido con las ruedas sobre las olas del mar. Y sobre todo era muy interesante porque era el duelo entre los dos grandes monstruos de la disciplina, que son Mathieu Van Der Poel y Wout Van Aert. Llegaban los dos igualados a tres mundiales, tres mayores arcoíris para cada uno. Y el gato al agua se lo ha llevado Van Der Poel, el neerlandés, que ha empezado mal, se ha caído, pero a raíz de un pinchazo de Van Aert ha tenido una segunda parte de carrera muy plácida y ha ganado su cuarto mundial, tercero de forma consecutiva. Y lo curioso, Joseba, es que a estos dos que hoy has visto sobre la arena y sobre el mar, dentro de unos días van a ser también los mejores sobre el asfalto. Van a luchar por las grandes clásicas y son unos animales, y es un gustazo poder ver estas carreras de ciclocross, y el que no lo haya visto que se pase porque no le va a defraudar.
Sí, señor. Además, hoy la ventaja que han tenido es que no tenían barro hasta las orejas. Sí que no. Había, pero no era, es que hay a veces en las que terminan los ciclistas y no sabes quién ha ganado, porque están tan embadurnados de barro hasta las cejas que no les ves ni el maillot, ni el número, ni la cara, ni nada. Pero es una disciplina que es muy llamativa, la del ciclocross. Muy bien, Alberto, pues por el mismo precio, cuéntanos qué están diciendo los oyentes en las redes sociales.
Bueno, pues están opinando, Joseba, en el 637-230010, ese es nuestro WhatsApp, y hoy domingo en la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego, @tjcope. Decía un oyente sobre el partido del Barça: mucho mérito sacar un 2-1 para el Athletic hoy, teniendo en cuenta que Messi en el primer tiempo ha querido correr y ha querido ganar, que Dembélé ha estado un buen nivel y que Mateu Laoz es más culé que Joan Laporta. Aupa Athletic. Rosell y Bartomeu destruyeron al Barça, no Messi, señores. Y digo yo, ¿no le dará vergüenza a Messi ganar lo que gana con la que está cayendo? ¿De verdad además necesita la cláusula de fidelidad? Es increíble hasta dónde llega la avaricia del ser humano. Atlético de Madrid, silencio, trabajo, equipo y partido a partido, que no se ha ganado nada, que hablen otros, Forza Atleti. Otro dice: Antoñito, acabo de sacar la calculadora y me da a mí que para San José ya hay campeón de liga. Y otro oyente enfadado dice: ¿qué tendrá que hacer el Cádiz para que le piten un penalti? ¡Qué vergüenza de arbitraje! Y escucha, Joseba, porque hay otro oyente que habla sobre el Barça Athletic.
Vaya penalti que ha hecho Dembélé, no se ha parado nadie, ni el árbitro ha mirado, ni nada de nada, No sabéis entrar ni vosotros, que sois la mejor emisora de España y quinta de Alemania. Venga, que os paséis bien.
Mejor España y quinta de Alemania. Muy bien, gracias, Alberto, hasta ahora.
Ahora.
Y el mensaje que teníamos pendiente con Gemma Santos, que no debemos olvidar, como siempre, Gemita.
Claro, como cada día vamos a recordar la suerte que tenemos de cómo nos cuidan nuestros amigos de Berti, porque ellos ahora mismo quieren que nos preocupemos por las cosas realmente importantes, que salgamos a la calle solo lo imprescindible, y por eso en Berti.es puedes realizar todas las gestiones en tu seguro sin salir de casa, desde el móvil, con un simple clic. Tú puedes chatear con un gestor, dar un parte, contratar, puedes hacerlo todo en Berti.es. Y además, para que aún sea todo más sencillo, mira qué regalazo para todos nuestros oyentes: un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, un 40% de descuento. Y además puedes fraccionar el pago como mejor te venga. Todo esto y más en cuanto contrates tu seguro en Berti.es.
Buena semana, Gemita, gracias.
Igualmente.
Las 12:05, hora menos en Canarias, llega ya el Tertulión.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.